Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Estamos aquí para ofrecerles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 14 y 15 de la sura La Araña. Enviamos Noé a su pueblo y permaneció con él durante 1000 años, menos 50. Luego el diluvio le sorprendió en su impiedad. Le salvamos a él y a los de la nave e hicimos de ella un signo para todo el mundo. Esta aleya, igual que las anteriores, aluden el destino de los pueblos anteriores que vivían en la época de profetas como Noé, Moisés y Abraham, y explican el nivel de la fe o la desatención y la desobediencia hacia ellos. Basándose en estas aleyas, aunque el Hazrat Noé durante casi 1000 años invitó a su pueblo hacia Dios y les orientó, Solo unas pocas personas se convirtieron a la religión de este Hazrat y la mayoría se opuso y prefirió seguir el camino del ateísmo. Por eso, por voluntad divina, se aplicó un duro castigo y el diluvio sorprendió a todos los opositores y fueron destruidos, y solo los creyentes pudieron salvarse para convertirse en una señal para todo el mundo. Para que todos sepan que si un pueblo sigue el camino de la oposición y se resiste ante lo justo, de hecho terminará destruido. De estas aleyas aprendemos, primero, la fe y el ateísmo dejan una influencia directa en la destrucción y la salvación de los pueblos en este mismo mundo. Segundo, según el Corán, es posible una vida larga de casi 1000 años, al igual que el Hazrat Noé. Por eso, creer en la vida del Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, desde hace 1200 años hasta el momento, es algo posible. Tercero, en la propagación de la religión, la paciencia y la resistencia son algo necesario y no hay que esperar que la mayoría del pueblo acepte la religión divina.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharemos las aleyas 16 y 17 de la sura La Araña. Y a Abraham, cuando dijo a su pueblo, servid a Allah y temedle, es mejor para vosotros si supierais, servís en lugar de servir a Allah, solo ídolos, y creáis una mentira. Los que vosotros servís, en lugar de servir a Allah, no pueden procuraros sustento. Buscad, pues, en Allah el sustento. Servidle, dadle gracias, a él seréis devueltos. Después del Hazrat Noé, el Hazrat Abraham es el segundo profeta de Dios que tuvo un libro celestial. Él advertía a la gente de las consecuencias nefastas de adorar a ídolos y les invitaba a servir al único Dios. Aunque el Hazrat consideraba que una de las raíces de la idolatría era la necesidad financiera y les decía: si se arrodillan ante los ídolos por pobreza, tienen que saber que estos no tienen ningún papel en su vida y no son capaces de suministrar sus necesidades. Pero si sirven a Dios y agradecen sus bendiciones, se salvarán de lo que les espera por servir a estos ídolos sin vida, ya que arrodillarán ante quien procura el sustento en este mundo y después de la muerte, y en el otro mundo también, el fin de su vida está en sus manos. De estas aleyas aprendemos que, primero, la adoración sin piedad no tiene ningún beneficio. Segundo, quienes en lugar de servir a Allah sirven a los demás, están en realidad incurriendo en una forma de ateísmo. Tercero, la religión, al igual que invita al pueblo a esforzarse por el bienestar y el abastecimiento de las necesidades mundanas, les solicita que agradezcan las bendiciones divinas y solamente adoren a Dios único. Allah, Ahora es momento de escuchar la aleya 18 de la sura La Araña. Si desmentís, ya otras generaciones antes de vosotros desmintieron. Al enviado solo le incumbe la transmisión clara. A continuación de las aleyas anteriores, el Hazrat Abraham en esta aleya, en unas palabras dirigidas a los opositores, dice: yo no espero que toda la gente acepte la religión divina, ya que la experiencia de los pueblos anteriores muestra que mucha gente ha negado a los profetas y no han aceptado su invitación. Mi deber y el de todos los profetas divinos es transmitir la invitación divina y no tenemos ninguna responsabilidad ante la aceptación o no del pueblo. Yo debo responder ante mi responsabilidad y que se basa en propagar la religión de Dios. Si toda la gente se opone y prefiere ser ateo, no tengo nada más que hacer. De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no obligan al pueblo a aceptar la religión divina y consideraban que su deber es la transmisión clara de la religión y no obligar a que la acepten. Segundo, los creyentes no tienen que esperar que toda la gente acepte la religión divina al igual que ellos. Si ellos realizan su deber propagandístico, no tienen ninguna responsabilidad ante los opositores.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión, esperando sus opiniones y propuestas al respecto.
Hoy.
La violencia por motivos de género y en particular la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes en el mundo. No conoce fronteras sociales, económicas o nacionales. En todo el mundo se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia de género a lo largo de su vida. Típicamente socava la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas, pero permanece oculta de manera silenciosa. Algunos expertos caracterizan la violencia contra las mujeres y las niñas como una pandemia mundial que afecta a un gran número de mujeres. No existe un factor único que pueda explicar la violencia de género en nuestras sociedades, sino que una miríada de factores contribuye a ella, y la interacción de estos factores se encuentra en la raíz del problema. Este asunto no solo es devastador para las sobrevivientes de la violencia y sus familias, sino que también conlleva importantes costos sociales y económicos. En algunos países, la violencia por motivos de género le quita una suma considerable al valor del Producto Interno Bruto. En algunos casos, la pérdida total es incluso más doble de lo que gasta el gobierno en educación general. La desatención de este tema implica un desafío importante para nuestras futuras sociedades, y a la luz de eso, todos los miembros de la comunidad global deben tomar medidas serias a través de procesos de aprendizaje e intercambio de conocimientos. Además, es necesaria una programación social integral a largo plazo. En consecuencia, la República Islámica de Irán, en su compromiso tradicional de prevenir y abordar la violencia por motivos de género, ha tomado medidas adicionales. Un proyecto de ley que lleva por título Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia fue ratificado recientemente por los legisladores iraníes para promover el manejo de este tema en el país. Para profundizar y analizar este tema, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Esta nueva ley iraní constituye un punto de inflexión en la discusión de los derechos de las mujeres en Irán, según las autoridades locales. El proyecto de ley había estado bajo revisión y consideración durante más de una década. Es el resultado de cientos de horas de trabajo de decenas de juristas, jueces, ejecutivos y funcionarios.
Enseya Zali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
El borrador de esta ley fue escrito hace 12 años, conforme a la orden emitida por el líder, el Ayatollah Jamenei, después de numerosas reuniones con diferentes comunidades de mujeres. Hizo hincapié en que la opresión de las mujeres debe evitarse prontamente, y esa fue una de sus principales preocupaciones. Era tan importante para él que lo ha mencionado más de 400 veces en sus discursos y ha enfatizado el establecimiento de leyes al respecto. Por lo tanto, este proyecto de ley se redactó y fue de un departamento a otro en las diferentes administraciones en varias ocasiones. Sus diversas secciones fueron cuidadosamente examinadas. Los expertos presentaron sus comentarios y finalmente se aprobó en abril de este año.
El proyecto de ley de larga data tiene como objetivo proteger mejor a las mujeres frente a la violencia doméstica y otras formas de violencia. Penaliza cualquier acto o comportamiento que cause daño físico o mental a las mujeres como género vulnerable. Durante su asistencia a la sesión abierta del Parlamento el 9 de abril de 2023, celebrada en respuesta a la presentación del gobierno iraní del tan esperado proyecto de ley para la protección de las mujeres contra la violencia al Parlamento, la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia, Enseyeh Ghazali, destacó que el proyecto de ley está centrado en la familia y defiende los derechos humanos.
Enseyeh Ghazali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
La dignidad que se le da a la mujer en la familia, la centralidad que se le da a la mujer en la familia y la atención que se le da a la mujer en la familia para que pueda desempeñar su papel esencial son algo único, porque la mujer es el pilar de la familia. En las órdenes del líder, en la ley de protección de la familia o en la ley de población, en todas ellas hay muchas leyes que velan por las mujeres, ya sea durante periodos estivales, condiciones laborales o en trabajos pesados. Todas ellas buscan preservar la familia y el lugar especial que ocupa en ella. Por eso, en el acta de matrimonio se puede ver que hay 12 artículos a favor de la mujer para que la ley y el gobierno la apoyen. Por otro lado, en las leyes referentes a la familia, como saben, la pensión alimenticia es responsabilidad del hombre. A las mujeres no se les ha asignado ninguna tarea en este sentido. Todo esto pone de relieve la relevancia que la República Islámica da a las mujeres.
Finalmente, el proyecto de ley Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres frente a la Violencia fue aprobado por los diputados con una mayoría de votos a favor. Una de las principales preocupaciones de la República Islámica era preservar la estructura de la familia como elemento central de la sociedad, y el papel de la mujer a este respecto está muy claro en este proyecto de ley. Ha resuelto los temas que han preocupado a las mujeres en los últimos años, como facilitar el proceso de salida de las mujeres del país y la prevención de matrimonios forzados.
Leila Batanjad, analista de Asuntos de la Mujer.
Después de la Revolución Islámica, cuando el Islam dice que las mujeres deben tener una presencia social, esta presencia se materializa de forma modesta y casta. Una mujer en el Islam y en Irán, además de su papel clave en la familia como esposa, madre, también está presente en la sociedad. Desempeña un papel en puestos clave y en la toma de decisiones, pero siempre respetando las virtudes morales. Una mujer en el Islam hace que el ambiente familiar sea cálido e íntimo, y es la base del amor entre los miembros de la familia. Pero esto nunca significa que se vea privada de los escenarios sociales. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, dice que una mujer revolucionaria distinguida es una mujer cuya prioridad es ser esposa y madre, y al mismo tiempo utilice la ciencia, su pensamiento y sus capacidades en los campos de gestión, investigación y ámbito social.
En un informe publicado hace un tiempo basado en una versión anterior del proyecto de ley, la organización Human Rights Watch dijo que el proyecto de ley tenía varias disposiciones positivas, incluidas aquellas que involucraban a diferentes partes del gobierno y otras entidades en tema de las mujeres. El proyecto de ley prevé un papel para el Ministerio de Educación en la realización de cursos educativos para estudiantes, maestros y padres, y en una mejor identificación de los estudiantes vulnerables.
En Zeyas Ali,
esta ley antepone el tema de la educación y capacitación en la agenda de las entidades gubernamentales y dispone como tarea el cambio de estilo de vida. Cubre la forma de mirar a las mujeres, la interacción con las mujeres, el comportamiento familiar y muchos otros temas. En la segunda fase, con las disposiciones que establece, previene el daño a la mujer, la violencia contra la mujer o que sea agredida. Estas previsiones incluyen tanto el ambiente del hogar como a nivel comunitario. Y en la tercera fase, se contempla el castigo para quienes vulneran a las mujeres de esa manera. Por supuesto, esta transgresión tiene diferentes aspectos en diferentes lugares y en diferentes momentos. Una parte puede estar limitada al entorno laboral.
Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene la tarea, conforme al proyecto de ley, de impulsar sus servicios sanitarios y psicológicos para las mujeres y capacitar a los expertos en el manejo de mujeres que han sido víctimas de la violencia. El proyecto de ley recién ratificado define la violencia como cualquier comportamiento infligido a la mujer debido a su sexualidad u otras situaciones de vulnerabilidad que cause daño a su cuerpo, psique, personalidad y dignidad, o la restrinja o la priva de sus derechos y libertades legales. Obliga al Poder Judicial a crear oficinas de apoyo a las víctimas de la violencia y realizar cursos de formación para jueces y demás personal judicial, entre otras cuestiones. La legislación también dispone que la emisora estatal produzca más programas que promuevan el apoyo a las mujeres y la prevención de la violencia contra ellas como valores familiares.
Leila Batanjad.
En este proyecto de ley, además de aumentar la pena, uno de sus logros más importantes es la creación de la Dirección General de la Mujer en el Poder Judicial. Es decir, antes de que las disputas lleguen a diferentes tribunales, muchos problemas entre las parejas se resuelven en ese departamento. Otra disposición de este proyecto de ley es que, por ejemplo, si un hombre insulta o golpea violentamente a su esposa, entonces la ley le otorga a la mujer el derecho al divorcio. Esto es en realidad un impedimento para los hombres que no respetan los derechos de las mujeres.
Contrariamente a la realidad cotidiana, las mujeres de Irán a menudo son representadas en los principales medios de comunicación occidentales como controladas y oprimidas bajo el gobierno de la República Islámica. Echemos un vistazo a algunos datos al respecto. Según los datos, antes de la Revolución iraní, en 1977, solo el 17% de la población femenina de las zonas rurales sabía leer y escribir. La cifra creció al 73% en 2017, mostrando un cambio sustancial provocado por los esfuerzos revolucionarios. De hecho, las estadísticas de 2020 muestran que la tasa general de alfabetización de las mujeres en Irán fue del 85,5%. Sorprendentemente, esta tasa de alfabetización femenina resulta ser más alta que el promedio mundial del 83%. Como un importante valor social para las mujeres iraníes, el sistema gobernante de Irán considera que la educación es una verdadera libertad.
En Zeyas Ali,
las mujeres han destacado en los campos cultural y artístico. Las escritoras han aumentado de 50 a 8.000. Antes de la revolución no había mujeres editoras, pero ahora tenemos 712 mujeres editoras. Las organizaciones populares de mujeres han pasado de 5 organizaciones a 2.700. Además, las actividades sociales y políticas no deben ser ignoradas. Tenga en cuenta las medallas ganadas por las mujeres. En los últimos años, a pesar de que las mujeres no participan en algunos campos deportivos debido a la importancia de preservar los valores islámicos, las medallas que ganaron son 878, que es prácticamente la misma cantidad de medallas obtenidas por los hombres.
Esta notable mejora en el sector de la educación también ha tenido un impacto considerable en el mercado laboral de Irán, ya que las mujeres aceptan más trabajos tanto en el sector público como en el privado. Por primera vez en la historia del país, la fuerza laboral actual está compuesta en su mayoría por mujeres especialistas. Según un informe del Banco Mundial, el número de mujeres en las juntas directivas de varias organizaciones se ha triplicado, pasando del 11% en 1970, durante el régimen Pahlavi, al 35% en 2022.
Somayeh Rafieh, diputada fracción femenina.
Hay dos tipos de puntos de vista sobre el tema de los derechos de las mujeres en Irán. Uno son los uniformes de los medios que presentan allende las fronteras de Irán contra el gobierno, que son totalmente parciales e infundados. Y el otro es la realidad que existe dentro de las fronteras de Irán. Existe una gran diferencia entre ambas, y ello pone de relieve la magnitud de la mentira que se está difundiendo en el mundo. De hecho, aquellos que generan estas mentiras buscan propósitos específicos y los derechos de las mujeres dentro de Irán no les importa en absoluto. No debemos olvidar que las mujeres en el mundo están molestas porque sus problemas se han convertido en una herramienta en los juegos políticos de ciertos grupos que buscan sus propios beneficios.
Además, se ha registrado un aumento 10 veces superior en el número de mujeres médicas entre 1979 y 2022. Aproximadamente el 40% de todos los médicos especialistas en el país hoy en día son mujeres, superando incluso a los Estados Unidos, donde la cifra se sitúa en el 34%. En la industria del entretenimiento hay más de 900 mujeres cineastas, y más del 20% de las féminas empleadas en el sector de los medios se desempeñan como directoras generales de varios medios.
Leila Batanjad.
Como se puede ver en el campo deportivo, la presencia de mujeres se ha incrementado un 38%. En el sector de la salud, la medicina y los especialistas, el número de mujeres ha crecido significativamente después de la Revolución Islámica. Lo más importante es la esperanza de vida. Antes de la Revolución, la esperanza de vida de las mujeres era de 57 años. Pero tras la Revolución Islámica, esta cifra ha alcanzado los 79 y 80 años.
Entonces, contrariamente a la propaganda occidental, la revolución iraní ha jugado un papel significativo al priorizar la verdadera libertad de las mujeres. La República Islámica de Irán enfatiza la importancia de mujeres fuertes y madres fuertes.
Somayeh Rafieh.
En términos de cultura y civilización iraní, y por supuesto de virtudes islámicas, las mujeres tienen dignidad y merecen respeto. Las mujeres iraníes crecen con esta cultura. El respeto a la madre, a la abuela y a la hermana forma parte de la cultura iraní. La posición especial que ocupa la madre, además de la importancia de los deberes que desempeña, es admirable y respetable. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un juramento en Irán, cuando el asunto es de especial importancia, jura por la vida de su madre. Estas cosas ponen de relieve que el alto estatus de la mujer está institucionalizado en los genes del pueblo iraní.
Las mujeres en este país se pueden ver conduciendo camiones y también pilotando aviones. ¿No es este un cambio significativo en Irán? A pesar de las sanciones paralizantes que las potencias hegemónicas occidentales han impuesto ilegalmente a la gente de este país, el enfrentamiento entre la narrativa de la República Islámica sobre la nueva identidad de las mujeres iraníes, junto con la narrativa del sistema capitalista acerca de las mujeres, se ha tornado más que nunca un punto de choque para una batalla ideológica y cultural a gran escala. Sin embargo, esta oposición es única en términos de la complejidad política global de los derechos de las mujeres. Porque conforme al derecho internacional, los derechos de las mujeres no son relativos, pero las políticas que los rodean, por ejemplo, en los organismos de la ONU y en el sistema internacional en general, ciertamente lo son.
Leila Batanjad, analista de asuntos de la mujer.
Hay una gran diferencia entre el papel y la posición de la mujer en la República Islámica y la visión de la mujer en el Occidente. Por ejemplo, no es ningún secreto que se aprovechan de las mujeres específicamente en dos áreas principales o de dos maneras. La primera es el uso del atractivo sexual de las mujeres y su explotación sexual. y la segunda es el uso de las mujeres como mano de obra barata. El Occidente entona la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, cuando en realidad su forma de ver a las mujeres es una manera de abuso contra ellas.
Según la embajadora y representante permanente adjunta de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas, Zahra Ershadi, a pesar de enfrentar desafíos, Irán sigue comprometido con la promoción de los derechos de las mujeres y ha logrado avances significativos en su empoderamiento. Por ejemplo, hoy en día, en puestos de poder y toma de decisiones, el 25,2% de los ejecutivos del gobierno del país son mujeres y hay 1.121 juezas trabajando en el Poder Judicial. Dicho esto, Irán reconoce que siempre hay espacio para mejorar y continuamos trabajando para empoderar a las mujeres y niñas iraníes y garantizar que se respeten sus derechos, mientras se toman en cuenta activamente las preocupaciones expresadas por nuestras mujeres y niñas. Esta es una de nuestras principales prioridades y nos esforzaremos por avanzar en ello, agregó Ershadi.
Somayeh Rafieh.
Esta ley tiene varias disposiciones que han tratado de regular los derechos de la mujer, de tal manera que su finalidad sea afianzar la familia. De hecho, todo ello responde al papel de la mujer en el mantenimiento y la consolidación de los cimientos de la familia. Y ciertamente, una familia exitosa conforma una sociedad exitosa y brinda seguridad. Por supuesto, nunca diremos que si se implementa esta ley, todos los problemas se resolverán. La razón es que, cuando se implementa una ley, hay casos en los que la implementación de una normativa impide la implementación de otra. Eso es algo normal. Una de las razones por las que se ha retrasado la aprobación de esta ley es que todos sus aspectos han sido puestos a examen y se han tratado de corregir todas las deficiencias que presentaba. Por supuesto, en materia de implementación, el Parlamento puede fortalecer su supervisión para que se efectúe exactamente lo que se pretendía.
Sin embargo, también debemos abordar el doble rasero y la hipocresía política de ciertos estados, que aplican selectivamente el derecho internacional y los derechos humanos para promover sus intereses económicos. Estos estados usan a menudo plataformas de la ONU para impulsar su agenda, mientras permanecen en silencio cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas contra las mujeres y niñas palestinas por parte del régimen israelí. Es preocupante que ciertos estados liderados por el bloque estadounidense occidental apoyen descaradamente las políticas de apartheid del régimen israelí, calificándolas de autodefensa, mientras ignoran el sufrimiento y la opresión de los palestinos. Tales enfoques políticos pueden erosionar la credibilidad de la ONU. En una votación que destaca la tensa política internacional de los derechos de las mujeres, Irán fue expulsado recientemente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, bajo una fuerte manipulación del gobierno estadounidense. Estados Unidos quizás no sea el actor mejor posicionado para supervisar el proceso de expulsión, considerando los reveses que enfrentaron las mujeres afganas tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los asesinatos de minorías llevados a cabo por la policía estadounidense, además de incidentes como la muerte de Ashley Babbitt, la mujer estadounidense que recibió un disparo durante su participación en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Con respecto al tratamiento hipócrita en curso contra Irán, Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, criticó el silencio de las ministras occidentales hacia la represión de las mujeres en Francia, al decir que la policía francesa mostró un comportamiento violento e insultante hacia las mujeres que protestaban contra la reforma de Macron a la ley de jubilación del país, que siguió a muchas condenas y suscitó muchos debates. La pregunta permanece en la mente del público en general acerca de dónde están los feministas y las ministras australianas, canadienses y europeas para apoyar a las mujeres francesas. El gobierno francés está reprimiendo a las mujeres de su país. ¿Y cómo se ve en los informes de los medios? Las golpea brutalmente mientras que en los últimos meses apoyaba a un grupo de alborotadores, tanto mujeres como hombres, en Irán, que mató a personas comunes y a miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos policías. Dañó propiedades públicas, prendió fuego a personas y atacó ambulancias solo para violar el código de vestimenta del país. Los comentarios de Kanani demuestran por qué después de la revolución de 1979, el feminismo, debido a sus asociaciones con la occidentalización y su apropiación por parte del régimen anterior, pronto fue visto por el sistema gobernante como el sinónimo de decadencia.
Enseya Zali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
En realidad, cuando se formó el feminismo en Europa, fue en un momento dado y por razones que no tienen ningún significado en el mundo islámico. Quiero decir que en Europa el feminismo se formó con la base de que en ese periodo no se reconocía en absoluto la humanidad de las mujeres. No había igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y las mujeres buscaban el derecho al voto, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad en Europa. Mientras tanto, el Islam ha dicho desde el principio que no hay ninguna diferencia en la creación del hombre y la mujer. De hecho, el feminismo se instituyó en contra de la discriminación hacia la mujer, mientras que en el Islam no contemplamos ningún tipo de discriminación, y desde el principio se han reconocido las actividades políticas y sociales de las mujeres. La historia cuenta que el profeta del Islam dijo que las mujeres también deberían estar presentes durante el juramento de lealtad.
Sin embargo, filosóficamente hablando, se puede decir que los valores familiares de la República Islámica, basados en su identidad islámica, difieren de los movimientos modernos que se fundamentan en el concepto de individualidad. La principal diferencia radica en las tradiciones islámicas, que definen los derechos de todos según la estructura familiar como institución básica de la sociedad. Desde esta perspectiva, hombres y mujeres son considerados iguales desde el punto de vista espiritual y diferentes desde el punto de vista físico. Y aunque reconoce las diferencias de género en general, el Islam no cree en la superioridad de un género sobre otro. Por lo tanto, la dominación masculina y su negación o la dominación femenina y su negación por las distinciones de género están claramente prohibidas. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco en nombre del equipo que nos hayan sintonizado. Vuelvan a conectarse a la misma hora la próxima semana. No olviden dejarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Hasta la próxima emisión.
La guerra de las narrativas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y en nombre de todo el equipo que hace Hispan TV Radio, les damos la bienvenida a otro capítulo más de la serie La guerra de las narrativas. En el programa de hoy hablamos sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de noticias falsas. Acompáñennos. Los medios desempeñan un papel importante en el control y orientación de la opinión pública. La mayoría de estos medios intentan llevar la opinión pública en dirección de sus propios intereses y de quienes determinan las políticas de estos medios. Un claro ejemplo de esta alineación a la opinión pública se puede ver en los medios de comunicación occidentales. Durante muchos años, los medios occidentales han tomado el camino de hipnotizar a la opinión pública mediante el uso de todo tipo de técnicas mediáticas, razón por la cual hoy en día en los medios occidentales rara vez nos encontramos con noticias precisas documentadas. El poder de juicio y análisis de audiencia de los medios occidentales ha disminuido a pesar del creciente avance de las tecnologías en el campo de la comunicación y de las ciencias cognitivas. Todo esto ha hecho que incluso las mentiras más sencillas en los medios occidentales sean documentadas para la audiencia, ocasionando preocupación en los analistas. Según Elizabeth Williamson, analista de New York Times, estos días se está formando una estructura mediática especial. Las personas se confunden con las noticias falsas, especialmente las noticias que reciben a través de las redes sociales. La era de descubrimiento de la verdad ha terminado para las personas que son víctima de esta estructura. en todas las subcategorías de información, especialmente en noticias políticas, las mentiras se difunden mucho más rápido y más ampliamente que los hechos. El impacto de las noticias políticas falsas es mucho más fuerte que las noticias falsas relacionadas con desastres naturales, cuestiones científicas o casos penales. Un estudio científico publicado en el año 2018 por la revista Science ratificó la veracidad de esta afirmación al examinar millones de tweets del año 2008 al 2017. El punto notable de esta investigación fue que la audiencia nunca sigue las negaciones de las noticias falsas. En otras palabras, si asumimos que las redes sociales como Twitter son como una calle y las noticias falsas, fake news, son como un carro de lujo que está en movimiento y llamando la atención de todos, mientras que sus desmentidos parecen chatarra y no llaman la atención para nada. Es obvio a cuál le prestarán más atención los usuarios. Según esta investigación en el espacio de Twitter, la verdad tarda 6 veces más que la mentira en llegar a los usuarios y muchos de ellos básicamente no pueden distinguir entre noticias verdaderas y falsas y debido al gran volumen de datos no pueden comprobar la veracidad de estas noticias. Incluso limitarse a los sitios y fuentes de noticias oficiales no puede salvarlos de este problema, ya que también puede circular información incorrecta o incluso producirse en las agencias de noticias oficiales. En enero de 2011, la publicación de un rumor provocó la ira de la comunidad siria. El incidente se trató del enfrentamiento de las fuerzas del gobierno sirio con estudiantes que protestaban contra el gobierno de este país escribiendo consignas. En una acción poco profesional, la cadena qatarí Al Jazeera comenzó a transmitir una entrevista a este respecto, cuya validez se puso en duda. La noticia se basó en que un ciudadano informó a este canal televisivo a través de una llamada telefónica. En la ciudad de Dara, ubicada al sur de Damasco, fueron arrestados estudiantes de entre 10 y 15 años. El motivo del arresto fue que ellos vieron en la televisión a la gente de los países árabes gritando consignas contra sus gobiernos. Los estudiantes inocentes escribieron las mismas consignas en la pared de la escuela y la policía los arrestó. Además, se publicaron imágenes sospechosas en los medios de comunicación, en las que se afirmaba que estos estudiantes fueron sometidos a torturas más severas. La transmisión de esta noticia creó un caos fuerte en la ciudad de Dara. En aquel entonces, debido a los problemas de gobernabilidad en este país, las llamas de este incendio pronto se extendieron a todo el país y prepararon el escenario para la guerra civil de Siria. Una guerra que, además de destruir la infraestructura del país, dejó cerca de 12 millones de desplazados y unos 500.000 muertos. Sin embargo, la investigación posterior a esta crisis reveló que ni los detenidos en este incidente eran estudiantes, ni el video sobre la tortura de ellos era cierto. Posteriormente, en una entrevista con los medios de oposición del gobierno sirio, uno de los detenidos en este incidente confirmó que el pueblo sirio se ha convertido en víctima de la nueva función de los medios en las guerras, en la cual la herramienta de influencia fueron las noticias falsas. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo, Una de las cosas interesantes que descubrí es que casi todas las guerras que han comenzado en los últimos 50 años han sido el resultado de mentiras de los medios. Los medios podrían detenerlos si lo intentaran. Básicamente, a la gente no le gusta la guerra, y la gente tiene que ser engañada en la guerra. La gente no entra en la guerra voluntariamente y con los ojos abiertos. Así que, si tenemos un buen ambiente mediático, se establecerá la paz. Desde el punto de vista geopolítico, Irak siempre ha tenido una importancia estratégica para Estados Unidos. Desde 2001, Estados Unidos ha tratado de justificar su influencia y presencia en Irak bajo el pretexto de varios objetivos y mediante la táctica de provocar crisis. En la invasión estadounidense de Irak, los medios estadounidenses fueron la herramienta más importante para legitimar este ataque. Según los expertos, la movilización de guerra estadounidense contra Irak no podría atraer a la opinión pública sin la cooperación de los medios. La organización Equidad y Exactitud en el reportaje dice: cualquier mentira que sea lo suficientemente grande y repetida con regularidad, eventualmente será aceptada como verdad. Estados Unidos atacó Irak alegando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Uno de los proyectos más importantes diseñados por el Pentágono para la cobertura mediática de la guerra contra Irak fue el proyecto Reporteros Integrados. 500 periodistas trabajaron en el marco de este proyecto y bajo sus instrucciones. Según los informes, en lugar de publicar las noticias directamente, contrataron a una empresa llamada Lincoln para producir noticias sesgadas a favor de Estados Unidos y mitos sobre el crecimiento de la democracia en Irak, a fin de publicarlos en periódicos iraquíes. Hassan al-Rabi, director del Centro de Estudios Iraquí Tash al-Hadarah, considera que el papel de los medios de comunicación para incitar a la opinión pública a atacar Irak fue muy importante. Él dice: antes del año 2003, los estadounidenses aprovecharon de tres mentiras para alinear la opinión pública consigo mismos e iniciar la guerra en Irak. Primero, fue promover el rumor de que Irak está armado con armas de destrucción masiva. Segundo lugar, el papel del país árabe en el incidente del 11 de septiembre. Y en tercer lugar, la cooperación de Bagdad con el grupo terrorista Al-Qaeda. El resultado del ataque estadounidense a Irak para el pueblo de este país fue la ocupación de tierras, la violación de los derechos de los ciudadanos, la violación de los derechos humanos, el desplazamiento y el asilo, y la destrucción generalizada de las infraestructuras económicas, de salud y educativas del país árabe. Una evaluación estima que se necesitan 112 mil millones de dólares para reconstruir de forma parcial el país. Estados Unidos y sus aliados atacaron Afganistán en octubre de 2001 con el pretexto de luchar contra el terrorismo, tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York. El resultado de 20 años de ocupación de Afganistán para el pueblo de este país fue la matanza de hombres y mujeres indefensos y la propagación de la inseguridad en la sociedad del país asiático. En noviembre de 2021, en la revista Conversación, fue publicado un artículo de Azeta Hatef titulado «Cómo las imágenes del sufrimiento afgano, mostradas una y otra vez, perpetúan la desigualdad y el daño». El autor de este artículo llegó a la conclusión durante su investigación de que los medios como el Washington Post, el Boston Globe y el Chicago Tribune
perpetúan la desigualdad y el daño del pueblo afgano al retratar su sufrimiento. En lugar de imágenes correctas y verdaderas de los afganos como personas independientes, a menudo se les describe como indefensos, atrasados o necesitados de rescate. Casi siempre durante la guerra defendieron y justificaron sus acciones militares en este país apoyándose en la misma imagen que presentan de la situación en Afganistán. Al referirse a los acontecimientos en Afganistán y citar la evidencia en este campo, Azeta Hatef consideró que estos medios, distorsionando las realidades de este país para los ciudadanos estadounidenses, son cómplices de Estados Unidos en sus 20 años de crímenes en Afganistán. No importa si siguen las noticias de la CNN, Fox News o NBC News, todos muestran la misma narrativa sobre los acontecimientos en Afganistán. Una narración en la que los soldados estadounidenses besan a los niños afganos, les dan dulces y agua y en general están al servicio del pueblo afgano. Solo Estados Unidos puede realizar operaciones agresivas y violentas en otro país durante 20 años y finalmente afirmar que está realizando una misión humanitaria en un país extranjero. Queridos amigos, hemos llegado al final del segundo capítulo de la serie La Guerra de las Narrativas. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen todos los domingos a esta misma hora. Hasta entonces, adiós. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.